revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 170 de Octavo Mandamiento en un día muy especial, Víctor.
Sí, efectivamente, Javi, un día muy especial. Aprovechamos la ocasión para felicitar al mundo cristiano por la Navidad. Quien les habla es Víctor Sukhov, también se va a juntar a nosotros desde la capital rusa Moscú, mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y como decías, Víctor, ¿no? Estamos en vísperas de esta Navidad y además con la ilusión de los niños por la llegada de Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, como se le conoce a este personaje en diferentes culturas, ¿no?
Sí, es verdad, Javi. De todo eso hablaremos a lo largo de la edición de hoy. Ahora creo que ha llegado el momento de dar comienzo a esta edición, ¿no?
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Es Navidad para el mundo cristiano y pese a la pandemia existe en la gente la ilusión de celebrarla. ¿Debe Papá Noel hacer cuarentena en los países donde deja regalos? El ministro de Salud de Uruguay resuelve la duda de un niño. La Unión Económica Euroasiática resalta extrema importancia de la cooperación con Latinoamérica. Federico Ferro, el argentino que se hizo parte del universo ruso. 2021 nos regaló un vertiginoso carrusel deportivo mundial.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
¡Feliz Navidad! Por supuesto que la pandemia del coronavirus en todas sus 12 variantes influyó en la celebración de esta fiesta tan querida, pero prohibirla, aplazar o silenciar es imposible. En el mundo cristiano hay tantas tradiciones de Navidad como países, culturas y personas. Algunas son divertidas, otras son bizarras, casi de mal gusto, ¿no, Javi?
Es verdad, Víctor, y aunque en la mayoría de los países de América y Europa la Navidad suele celebrarse con cenas familiares, árboles decorados, intercambios de regalos y niños esperando la llegada de Papá Noel, existen países en el mundo donde esta fecha se celebra de una forma totalmente diferente.
Y de eso, Javi, hablaremos a continuación. Y empecemos con Krampus, que es algo típico para Alemania, Austria y Hungría.
Es verdad, Víctor, en la tradición alpina, Krampus es una criatura diabólica, hermano del amigable Santa Claus. Según la leyenda, durante la Navidad, esta criatura con cadena y vara castiga a los niños que se portan mal, en contraste con su otro yo, quien premia a los niños buenos con regalos. Muchos adultos se disfrazan de Krampus ya a principios de diciembre y deambulan por las calles para asustar a los niños.
En Noruega existe una tradición navideña muy, pero muy curiosa. La tradición es ocultar las escobas. Esa tradición nórdica asegura que las brujas y los espíritus malignos deambulan por el cielo nocturno en Nochebuena. Por ello, la costumbre es esconder todas las escobas de las casas para evitar que esos seres les pongan las manos encima. Algunos llegan a disparar al aire a la medianoche en una suerte de mensaje de advertencia para que se alejen.
Y a quienes les toca celebrar Navidad en Italia, Víctor, seguramente podrán conocer a la Befana. La versión italiana de Papá Noel es una vieja bruja llamada la Befana. Según cuenta la leyenda, los Reyes Magos se detuvieron en su casa para pedir instrucciones de camino a visitar al niño Jesús y la invitaron a que los acompañara en su viaje, pero ella dijo que tenía demasiadas tareas domésticas que hacer. Cuando el trío partió, ella cambió de opinión y trató de encontrarlos, pero no pudo por mucho que lo intentó. Dicen que desde entonces vuela la noche del 5 de enero, la víspera del encuentro de los Reyes Magos con el niño Jesús. Al igual que Papá Noel, la Befana entrega juguetes a los niños. En lugar de leche y galletas, los italianos le dejan un plato de salchicha y brócoli más una copa de vino.
¿Qué tal? Qué bien, más una copa de vino. Así me gusta. Javi, ¿cómo que vives en Cataluña? ¿Nos podrás explicar, creo yo, sin problema alguno, en qué consiste la tradición del tío de Nadal, que se traduce del catalán como tronco de Navidad?
Exactamente, Víctor, es así tal cual lo dices, ¿no? A un tronco ahuecado se le talla una cara, se le agregan ramas como piernas y se lo adorna con un pequeño sombrero rojo. A partir del 8 de diciembre, las familias alimentan al Nadal todas las noches, llenándolo de regalos y dulces. También lo cubren con una manta para mantenerlo caliente en pleno invierno. Y en Nochebuena, el leño se coloca en la chimenea apagada y los miembros de la familia se turnan para golpearlo con un palo, ordenando que suelte los regalos y los dulces mientras juntos cantan canciones navideñas. Víctor, ¿te gusta?
Realmente divertido, Javi. Me imagino que ya pues habrás montado tu tío de Nadal en casa, ¿no?
Sí, el cagatiu, como se le dice.
Y ahora nos trasladamos a la República Checa. En ese país de Europa del Este es común que durante la Nochebuena las mujeres solteras se coloquen de espaldas en la puerta de su casa para lanzar un zapato por encima de su hombro. Según la tradición, si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, quiere decir que encontrarán el amor, o de lo contrario, significa que estas permanecerán solteras durante un año más.
A seguir buscando entonces, ¿no? Lógicamente, Víctor, en los países del hemisferio sur que están en pleno verano, la celebración de la Navidad tiene sus peculiaridades, como por ejemplo en Australia. En Navidad la temperatura supera los 30 grados en Australia, por lo que la playa es el escenario natural elegido por muchas familias y grupos de amigos para hacer picnics desde el atardecer contemplando a los surfistas disfrazados como Santa Claus. Las playas de Sydney tienen estrictas normativas y fuertes multas por consumo de alcohol.
Bien, Javi, volvemos al hemisferio norte y nos trasladamos a Japón, donde la Navidad se asocia con el pollo frito yankee. Japón es uno de los países que celebra la Navidad de una forma distinta, ya que solo el 1% de su población es cristiana. Sin embargo, existe una tradición muy peculiar, que es comer pollo frito de Kentucky Fried Chicken el 23 y el 24 de diciembre. Así como en la Argentina se asocian las fiestas con el pan dulce y el vitel toné, en Japón la mesa navideña incluye el famoso pollo frito de Kentucky Fried Chicken. Se estima que 3,5 millones de familias niponas lo comen todos los años en Nochebuena. Es el resultado exitoso y todavía vigente de una campaña de marketing que la compañía llevó a cabo en la década de los años 70 del siglo pasado, llamada Kurisumasu Niwa Kentucky, lo que quiere decir Kentucky para Navidad. Los cristianos constituyen un porcentaje muy pequeño de la población de la isla, como hemos dicho, apenas 1%, por lo que esa propuesta compensó la falta de tradiciones navideñas populares. Como resultado, los locales de la cadena toman reservas con meses de antelación.
Qué bien. Te veo bien en la pronunciación del japonés, Víctor.
Me alegro.
Aunque parezca increíble, hay países donde la Navidad está prohibida. Según los medios, hay 7 países en el mundo que tienen prohibido celebrar la Nochebuena. Entre estos, señalan países musulmanes como Arabia Saudí y Argelia.
El primero es un país conservador y restrictivo en ciertos temas. La religión, sin duda, es un tema latente y es por esa razón que en 2015 el jeque Mohammed al-Oraifi ordenó a sus compatriotas a no saludar a los cristianos durante la Navidad, porque si lo hacían, quería decir que respaldaban su fe y creencia. De no cumplir con ello, los ciudadanos de Arabia Saudí podían ser capturados, pero en la actualidad esa medida quedó en el pasado, porque ahora los cristianos ya pueden manifestar mediante accesorios su inclinación por la Navidad. Hoy en día existe un ambiente de tolerancia religiosa.
Si hablamos de Argelia, Víctor, tenemos que constatar que casi toda la población de ese país son musulmanes suníes, por lo tanto solo un 1% pertenece a otra religión, en este caso cristiana. Es preciso aclarar que en ese país no está prohibida la celebración de Navidad, simplemente se trata de un país que no celebra la Navidad porque mantiene otras costumbres.
Otro país africano, Somalia, ya no cuenta con mucha población cristiana debido a la religión que impera en el lugar, que es la islámica. El jeque de Somalia les advirtió que de celebrar la Navidad solo ocasionarían ataques de guerra. El país vive con el calendario islámico, el cual tiene fechas distintas al que todos conocemos.
Nos trasladamos, Víctor, al sureste asiático, a Brunei, más precisamente, donde el Islam es la religión oficial y por consiguiente rigen prohibiciones y capturas a todos aquellos que festejen la Navidad. La ley de Brunei indica que aquel desobediente puede pasar hasta 5 años en la cárcel. La pequeña cantidad de la población cristiana tiene prohibido utilizar accesorios de Navidad o villancicos.
Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, negó y prohibió toda celebración referente a Navidad desde 2016. Es la versión periodística. Señalo, muchas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron e indicaron que miles de cristianos fueron perseguidos y terminaron presos por mantener su fe y expresarla, según el medio estadounidense The New York Post.
Mientras, Víctor, la vecina China, desde 2018 declaró que los ciudadanos deben de promover la cultura y tradición de su país y no celebrar Navidad debido a que se trata de una costumbre extranjera. En algunas ciudades, según las versiones que baraja la prensa, prohibieron la comercialización de productos navideños.
Es una de las versiones, Javier, a la que podemos poner en duda porque hay un montón de testimonios que muestran lo contrario. En las últimas 2 décadas, la Navidad se hace más y más popular en China, sobre todo entre la juventud, que percibe esta fiesta como muy romántica. Además, es una consecuencia del proceso de globalización. Y no olvidemos que aunque la población cristiana en China apenas equivale a un 5%, en cifras absolutas son cerca de 70 millones, más que la población de muchos países, ¿no?
Es verdad, Víctor, y me parece muy bien. Cuanto más fiestas hay, mejor para la gente, ¿no?
¿Quién lo va a dudar, Javi? Pero volvamos a la celebración de la Navidad, que a menudo va acompañada por cosas curiosas. Así, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sufrió un lapsus verbal durante una ceremonia de Navidad con la comunidad palestina en su país. El evento se celebró este miércoles 22 de diciembre en Santiago y el mandatario fue el encargado de encender la estrella del árbol navideño del club palestino. Según un comunicado de la oficina de prensa de la presidencia, es la primera vez que se realiza en el país esta ceremonia cultural y religiosa que representa a miles de chilenos de origen palestino y busca estrechar los lazos de sociedad civil entre Chile y Palestina.
La llegada de y el encendido de este árbol de Pascua con la estrella de David y la, perdón, la estrella de Belén es una brisa de esperanza y de fe.
El encendido de este árbol de Pascua con la estrella de David, perdón, la estrella de Belén, dijo el mandatario en su intervención, provocando, como acabamos de escuchar, por risas entre los presentes.
Árbol de Pascua, no de Navidad, ¿no? Bueno, el lapsus en la ceremonia de la comunidad palestina ha provocado críticas de numerosos internautas chilenos, quienes lo calificaron como vergonzoso, mientras que otros se burlaron de lo ocurrido. Expliquemos que la estrella de David es uno de los símbolos más importantes de los judíos y está representada en la bandera de Israel. En tanto, la estrella de Belén fue, según la tradición cristiana, el astro que guió a los reyes magos al lugar del nacimiento de Jesucristo.
Pero bueno, Javi, los presentes en el evento dieron a entender que no pasó nada grave y la fiesta transcurrió sin novedad. Y para finalizar, indicaremos que aquí en Rusia celebramos la Navidad el 7 de enero debido a la tradición ortodoxa. Y este 24 de diciembre deseamos Feliz Navidad a todos los cristianos del mundo.
Es verdad, Víctor, nos sumamos a estas celebraciones y estos saludos para todo el mundo y además en especial para nuestra audiencia.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un importante avance en la consolidación de los lazos entre la Unión Económica Euroasiática, un mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, y América Latina y el Caribe, es lo que constituyó la reciente visita a Cuba de una delegación de la Comisión Económica Euroasiática, encabezada por su ministro de Integración y Macroeconomía, Sergei Glazyev. Durante su estancia en la isla, la comitiva rusa, que celebró varias actividades, fue recibida por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Una de las integrantes de la delegación, la directora del Departamento de Desarrollo Integral de la Comisión Económica Euroasiática, Goar Barsigyan, expuso detalles del viaje en un comentario en exclusiva a Octavo Mandamiento.
En 2018
firmamos un memorándum de entendimiento con la parte cubana. En el marco de implementación de este documento, acabamos de llevar a cabo en La Habana una reunión del grupo de trabajo bajo la presidencia de Sergei Glazyev y Ricardo Cabrisas. Un encuentro muy productivo que se saldó con la suscripción de un plan de acción conjunta de la Comisión Económica Euroasiática y las autoridades de Cuba para el periodo 2021-2025. Este plan establece 34 líneas de trabajo, tratándose tanto de cuestiones organizativas de nuestra colaboración como también acciones concretas en diferentes ámbitos de la cooperación bilateral.
Según Barsigyan, la parte cubana manifestó un especial interés por el fortalecimiento del diálogo sectorial con vistas a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030, así como de la Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por el COVID-19.
Также во время рабочей группы сторонами была подчеркнута необходимость интенсификации.
Durante el encuentro del grupo de trabajo se subrayó la necesidad de intensificación de los contactos entre los círculos empresariales de Cuba y los países de la Unión Económica Euroasiática. Con este objetivo se firmó un acuerdo entre el Consejo Empresarial de la Unión y la Cámara de Comercio de Cuba. El documento está orientado a desarrollar la cooperación comercial, de inversiones, industrial y de finanzas.
Goar Barsigyan subrayó que el tema central de los encuentros celebrados durante la visita a la isla caribeña fue la asistencia de los estados de la Unión Económica Euroasiática y de la Comisión Económica Euroasiática en la implementación por parte cubana de varios proyectos en el sector de la agricultura, el comercio exterior, las finanzas, el turismo y la farmacéutica.
В частности, министр туризма Республики Куба во время встречи представил подробную презентацию туристического развития.
El ministro de Turismo de Cuba expuso detalladamente las perspectivas de este sector, haciendo hincapié en el desarrollo del turismo de salud, algo que encontró interés en la Comisión Económica Euroasiática. Por otra parte, durante la reunión con el ministro de Salud, así como en el marco de la visita de la delegación de la Comisión Económica Euroasiática al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, se abordaron las cuestiones de acceso de medicamentos extranjeros al mercado cubano, así como las relativas a las exportaciones de medicamentos cubanos. Además, abordamos las perspectivas de la producción conjunta de fármacos y vacunas.
De acuerdo a la funcionaria, Cuba también se ofreció como un puente entre la Unión Económica Euroasiática y Latinoamérica. Asimismo, comunicó que las partes coincidieron en su interés de fortalecer la cooperación interbancaria a nivel de los bancos centrales y comerciales, donde Cuba expresó su deseo de entablar relaciones con el Banco Euroasiático de Desarrollo en el marco de la búsqueda de las oportunidades para el financiamiento de los proyectos prioritarios previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba. Por último, Goar Barsigyan subrayó la extrema importancia que la Unión Económica Euroasiática concede al desarrollo de las relaciones con Latinoamérica y el Caribe.
Se desarrolla un diálogo activo con Chile, Perú, Ecuador, con los que tenemos firmados memorándums de cooperación. Para inicios del año que viene, está prevista una visita a Chile de una delegación de la Comisión Económica Euroasiática para celebrar una nueva reunión del Grupo de Trabajo. Lo mismo tenemos programado para el próximo mes de abril en Perú. Asimismo, avanzamos en nuestros contactos con las agrupaciones regionales.
Respecto a este último, es importante resaltar el acercamiento que se está produciendo entre la Comisión Económica Euroasiática y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. El secretario permanente de ese organismo, el embajador Clarence Endaravera, atendió amablemente a octavo mandamiento.
Creo que hay que tomar un poco los antecedentes de cómo venimos con la relación con los países euroasiáticos. Hay un punto muy importante que se resaltó ayer y es el volumen de comercio que se ha mantenido constante pese a la crisis que hemos tenido por el tema de la pandemia. Y creo que eso marca un hito en relación al buen camino de los productos que se están intercambiando. Solo hablando de intercambio comercial. Habíamos estado revisando que ronda los 6,000 millones de dólares constantes desde el 2016 aproximadamente. Si bien en porcentajes es muy poco en lo que se está aprovechando de América Latina hacia la Unión Euroasiática y viceversa, una pequeña variación de 0.5-2% en el segundo caso, todo lo que sobra, lo que salda, es una gran oportunidad para poder seguir trabajando. Hemos estado revisando productos en particular y creemos nosotros que el aporte tecnológico que pudiera brindar los países euroasiáticos en la región es sumamente importante. Por parte de América Latina y el Caribe hay una especialización clara en temas de productos agropecuarios, es decir, productos primarios. El tema del mercado de soya y carnes congeladas creo que es donde más espacio se ha ganado en Latinoamérica, en estos países, en particular Rusia, después de varios años de negociación en el que inclusive me he visto involucrado cuando estaba en el servicio exterior de mi país, han hecho que podamos garantizar en cierta forma que la apertura del mercado en Rusia también pueda contagiar esta facilidad y eliminación de barreras en el resto de países de la Unión Euroasiática. Ahí tenemos un ámbito bastante grande de poder avanzar en una exportación de productos con mayor inclusión de mano de obra, productos más terminados. Si bien ahora solo hablamos de carnes congeladas, estamos hablando de cortes de carne que llevan ya un ciclo de producción e incluyen mano de obra productiva. En el tema de soya pasa lo mismo. Podemos llegar un poco a industrializar más específicamente los productos que mandamos. Entonces, creemos que tenemos un área muy grande para aprovechar el mercado de la Unión Euroasiática. Creemos que hay que diversificarlo mucho más todavía. Hemos visto que poniéndole un poco más de productos más acabados, sí podríamos hacer un impacto positivo en América Latina y el Caribe, y sobre todo incentivar que focalicen más su objetivo hacia ese mercado. Ya no es un mercado totalmente desconocido. Creo que muchos de los países han hecho ya el trabajo de prospección del mercado. Estas reuniones que se han ido realizando en San Petersburgo, como el Foro Económico Mundial, etcétera, sirve para conocer más al mercado. Por eso ayer se hablaba de afianzar relaciones. No solo sirve ver cuánto puedes vender, sino cuál es la cultura del lugar de destino de tus determinados productos. Del otro lado, creemos nosotros que se ha hecho un muy buen esfuerzo en el tema de aumentar los volúmenes en cuanto a fertilizantes, tubos plásticos, entre otros, derivados específicamente de la industria petrolera. Pero quiero recalcar un aporte muy interesante en cuanto a manufacturas y aquello que significa maquinaria sofisticada, como equipos de rayos X, bombas para líquidos, estos aceleradores lineales que ayudan precisamente en la prevención y cura de enfermedades como el cáncer, ha hecho que se pueda cambiar un poco la óptica de aquella industria fuerte en la que siempre se ha identificado la Unión Euroasiática y en particular Rusia. Me refiero a aquella industria fuerte en, por ejemplo, camiones, coches destinados específicamente para las Fuerzas Armadas, insumos para ellos. Entonces hay un reto por la parte de la Unión Euroasiática en diversificar también ese aporte tecnológico. La perspectiva en Latinoamérica ha ido cambiando en estos últimos años y se ahonda mucho más con este problema de la pandemia porque quiere empezar a resolver sus problemas de manera asociativa con las grandes industrias. Ese es el gran cambio que se está dando en la región. Es decir, no solo importarlo, sino también aprender a montar determinados equipos, armar cadenas productivas de manera societaria. Existe la capacidad en América Latina y el Caribe para montar estas ensambladoras, ya sean de coches, de maquinarias, de instrumentos de alta tecnología, sobre todo en el ámbito de salud. Y se puede hacer una simbiosis muy interesante, por ejemplo, con el tema de las baterías de litio. Hay gran riqueza en la región. Son productos que pueden ser acabados e instrumentados, productos tecnológicos que lleguen también de la Unión Euroasiática. Entonces, más allá de hacer una reflexión de por qué comerciamos tan poco, creo que hay que rescatar que nos hemos mantenido constantes en un volumen que no es despreciable. Si vos ves los números totales de América Latina para la Unión Euroasiática, es un número muy pequeño todavía, pero es, creo, un mar de posibilidades en la cual podríamos intensificar este intercambio comercial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Lejos de ser un tuit incendiario, tal como dice la presentación de este segmento de Gatillo Fácil, en esta ocasión se trata de un tuit que más bien se ajusta a las fechas y al espíritu navideños que se celebran en el mundo del cristianismo por estos días y que se vincula directamente con una de las tradiciones más bonitas e ilusionantes, más caras o queridas, que se viven en los hogares, sobre todo de parte de los niños. Así, la usuaria uruguaya Silvia Echevarne Vivian le trasladó una duda que su pequeño hijo podría vivirla como existencial al ministro de Salud de su país mediante la red social del pajarito. Señor ministro Dr. Daniel Salinas, mi hijo Bautista, que está sospechando, y escribe entre paréntesis, usted me entiende, junto a un emoticono de un guiño, me pregunta si Papá Noel se tiene que hacer hisopado y cuarentena en todos los países donde tiene que dejar regalos. ¿Qué le respondo? Y tal fue la sorpresa que el propio ministro de Salud de Uruguay le respondió a esta inquietud planteada por esta madre. Que vea la nueva normativa y se quede a vivir en Uruguay, le respondió Salinas en referencia a Papá Noel. Lo que Papá Noel debería ver, según la recomendación del titular del Ministerio de Salud de Uruguay, sería el nuevo cambio anunciado esta semana por su cartera con respecto a la normativa de testeo y aislamiento social preventivo ante casos sospechosos de COVID-19 que, entre otras cosas, elimina el aislamiento obligatorio para aquellas personas asintomáticas que hayan recibido 3 dosis de la vacuna contra el coronavirus y hayan tenido contacto con un paciente positivo. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay publicó este miércoles una infografía donde aclara cuáles son las medidas que habrá que tomar en cada caso, teniendo en cuenta si la persona presenta síntomas y el número de dosis que ha recibido. Además, el ministro se refirió a la nueva norma anunciada la semana pasada que elimina la obligación de realizarse una segunda prueba de PCR a los 7 días de entrar en Uruguay. Volviendo a la parte de la ilusión de los niños con Papá Noel, o Santa Claus, o San Nicolás, como se le llama en diferentes culturas al mismo personaje, seguramente la mayoría de los más pequeños estará muy ilusionada, como cada 24 de diciembre, esperando a irse a la cama pronto a dormir, porque saben que Papá Noel llegará por la noche a dejar esos regalos que con tanta ilusión están esperando. Porque, independientemente de las circunstancias o coyunturas que estén viviendo los seres humanos, lo primero en estas fiestas, donde las personas llaman prójimo a los demás y les tratan como tal, es mantener viva la llama y el espíritu de la ilusión como lección y elección de vida. Feliz Navidad para todos y en especial en este bloque a todos los tuiteros del mundo.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El primer año de la segunda década del siglo XXI devolvió al mundo las emociones deportivas que durante casi 2 años anteriores habían sufrido una inusual alteración debido a la pandemia del COVID-19. Fueron postergados algunos torneos de trascendencia internacional como los Juegos Olímpicos de Tokio, la Copa América y la Eurocopa. Sin embargo, el año 2021 nos regaló un vertiginoso carrusel deportivo mundial con el regreso del público a los estadios, indispensable componente emotivo que lleva hasta el delirio a los amantes de los deportes. Vamos a repasar junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chusica, los momentos más relevantes que nos regalaron los deportes en 2021. Hola Lorenzo, feliz Navidad. Y como decimos, al ataque.
Sí, al ataque, Víctor. Ni bien comenzado enero 2021, ocurrió un despertar deportivo mundial y las competiciones invernales como la Copa del Mundo de esquí de fondo, salto en esquí y biatlón estuvieron en el centro de la atención en Europa, mientras que en África se disputó el Campeonato Africano de Naciones. En febrero, el Australian Open dio inicio a las competiciones de tenis más prestigiosas. Más adelante, ya en febrero, en Oberstdorf, Alemania, se celebró el Campeonato del Mundo de las Carreras de Esquí y a fines de marzo, el Campeonato del Mundo de Patinaje Artístico.
Para mí, Lorenzo, el evento deportivo más importante del año fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados un año más tarde a causa de la pandemia.
Tienes razón, Víctor. Fue la 32ª Olimpiada de Verano que se desarrolló del 23 de julio al 8 de agosto. Tokio se convirtió en capital olímpica y paralímpica por segunda vez, pues en 1964, en tiempos del emperador de Japón Hirohito, abuelo del actual emperador Naruhito, ya lo había sido. Según el calendario olímpico internacional, el evento debería haberse celebrado entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, pero la pandemia COVID-19 obligó a posponerlo por un año. El logotipo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fue objeto de duras discusiones, amigos, acusaciones de plagio, pero al final se llegó a un consenso bastante atractivo, obra del diseñador Asao Tokolo, y está compuesto por 45 cuadrados y rectángulos que forman un círculo armónico. Las mascotas oficiales del evento fueron Mirai Toba, nombre de las palabras japonesas para futuro y eternidad, y Someiti, nombre de Someyoshino, un tipo de flor de cerezo que del idioma japonés se traduce como tan poderoso, ambas diseñadas por Ryo Taniguchi. Las medallas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fueron obra de Junichi Kawanishi y resultaron una verdadera revolución, amigos, pues fueron fabricadas con desechos electrónicos y teléfonos móviles reciclados que la organización recogió mediante donaciones. El objetivo era concienciar al público sobre el impacto medioambiental y la sostenibilidad. El diseño de la llama olímpica fue de aluminio en forma de sakura, con 5 pétalos que simbolizan los 5 continentes. El metal empleado fue obtenido del aluminio sobrante de las viviendas que se construyeron para los damnificados del terremoto y tsunami de Japón de 2011, que azotó principalmente las costas de las prefecturas de Fukushima y Miyagi. Tras su recorrido desde el Templo de Hera en Grecia, el 12 de marzo de 2020, el pebetero olímpico fue encendido el 23 de julio de 2021 en el nuevo Estadio Olímpico de Tokio.
Gracias, Lorenzo, por darnos esta explicación exhaustiva de los preparativos para los Juegos de Tokio. Y vamos a pasar ahora al aspecto puramente deportivo de la Olimpiada.
Vale, era previsible que los primeros lugares del medallero serían ocupados por las potencias deportivas planetarias como Estados Unidos, China y Japón. Aquí, lo destacable, amigos, fue la participación de los atletas olímpicos rusos, que debido a las sanciones aplicadas por el CAS, participó bajo la sigla ROC, Russian Olympic Committee, por sus siglas en inglés. Privados de su himno nacional, del uso de su bandera y de mencionar en cualquier lugar de los escenarios olímpicos la palabra Rusia. Lo que bien podría haber afectado los resultados de los atletas olímpicos rusos revertió en una triunfal participación con 20 medallas de oro, 28 de plata y 23 de bronce, que suman un total de 71 preseas que desde el año 2004 el país no había ganado.
Enhorabuena. Y desde luego, Lorenzo, que se puede relatar muchísimas cosas más sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero hay fútbol, el deporte rey, como lo sueles llamar tú. Y hablemos entonces de otro torneo aplazado por la pandemia, la Copa América 2020, celebrado en 2021.
Resumido en dos palabras, Víctor, lo mejor que nos dejó la versión 47ª del torneo continental más antiguo del mundo fue el campeonato conseguido por Argentina de la mano de su capitán, Lionel Messi, que al fin pudo conseguir su primer gran triunfo con su selección nacional. Para muchos fanáticos del astro argentino, esta era la última oportunidad en que el popular Pulga tenía para alzarse con tan preciado trofeo. La trascendencia del triunfo logrado por Messi se agiganta aún más, teniendo en cuenta que fue logrado en Brasil, que había sido sede de la Copa América 2019 y la había ganado escandalosamente, como bien lo recordamos. Bien se recuerda que Leo Messi había hecho público su descontento diciendo textualmente: "No hay duda, lamentablemente esta Copa está armada para Brasil. No tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto durante toda la Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más. Hicimos los dos mejores partidos del campeonato. Fuimos en crecimiento y no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol, del show y arruinan todo esto". Por estas declaraciones, Leo Messi fue sancionado por la Conmebol, lo que no impidió su participación en 2021. Así pues, el encuentro final de la Copa América 2021 debía de despejar todas las dudas del caso, ya que estaba puesto al tapete el dicho popular, las deudas hay que pagarlas. Esta vez el Maracaná, con 5.500 espectadores presentes en su recinto, fue escenario testigo de la debacle del scratch con Neymar Jr. en el campo de juego. Los de Tite fueron doblegados por la mínima diferencia de 1-0 con gol de Di María y con Messi inspirado durante todo el torneo, determinante en cada partido y agigantado en la gran final. El pueblo argentino y centenares de millones de hinchas de Leo Messi por todo el mundo vivieron un verdadero carnaval triunfal futbolístico que habían esperado durante casi 10 años. También es destacable la performance ofrecida por el combinado peruano, subcampeón de la versión anterior y que por cuarta vez consecutiva volvió a ser protagonista de la Copa América y consiguió ubicarse nuevamente entre los 4 mejores equipos con 3 jugadores destacados. El portero Pedro Galiese, que ahora mismo está considerado entre los 20 mejores del mundo. El extremo derecho André Carrillo, considerado en la selección ideal del torneo. Y el atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula, quien ha resultado ser el reemplazante ideal del caudillo Paolo Guerrero, que fue determinante en la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018.
Para mí, Lorenzo, no ha sido una sorpresa que aprovechas para cantar elogios a la selección peruana. No puede ser de otra forma, pues nacido en las afueras de Lima, sigues siendo un patriota verdadero de Perú. Pero vamos a trasladarnos al viejo continente, donde el verano de 2021 se celebró la Eurocopa 2020.
Sí, Víctor, tuvo un ganador que, a decir de muchos, nadie esperaba: Italia. Es más, sorprendió también ver a un portero levantando el MVP de un campeonato. Es que, sin lugar a dudas, el portero italiano Donnarumma demostró ser un coloso bajo los tres palos y sus increíbles atajadas garantizaron más de una victoria de escuadra azzurra. Fue quien, antes de su triunfo final, había dejado eliminado a la selección española. El atacante francés Kylian Mbappé también hizo noticia, amigos, pero decepcionante, pues no realizó un torneo a la altura de las expectativas y falló el penal que costó la eliminación de su selección. Rusia tuvo una pésima participación, no fue capaz de pasar de la fase de grupos y, a la postre, ese magro resultado le costó al entrenador Stanislav Cherchesov el puesto. Fue reemplazado por Valery Karpin, quien tampoco ha podido clasificar a su selección al Mundial Qatar 2022 por el momento.
Por ahora, como dijo en su momento el comandante Hugo Chávez, Rusia aún tiene oportunidad de clasificarse para el Mundial de Qatar si gana la repesca frente a Polonia en marzo. Y ahora sí que podemos sentirnos felices como si nos dieran un caramelo. Lorenzo, te invito a comentar la última edición de la Copa Davis 2021.
Realmente extraordinario, Víctor. Rusia volvió al Olimpo de la Copa Davis después de largos años. Bien se recuerda que en 2002 la selección rusa ganó la Copa Davis por primera vez en París. El entonces muy joven Mikhail Yuzhny puso de forma increíble el punto final del difícil encuentro en la final contra Francia. En 2006, en Moscú, también con marcador de 3-2, los rusos vencieron a Argentina en la final gracias a la victoria de Marat Safin en el partido final. Ahora, 15 años después, el líder de la nueva generación, Daniel Medvedev, que va segundo en el ranking mundial, fue el autor del punto ganador. La verdad es que reinaba una atmósfera de tensión en el equipo de Rusia a lo largo de la Copa Davis 2021, pero también daba la sensación de que los rusos estaban jugando con un margen sólido que podría llevarlos al triunfo final, nada menos que en Madrid. Y así sucedió, venciendo contundentemente a la selección de Croacia por 5-0, con la también destacada actuación de Andrei Rublev y los suplentes Aslan Karatsev, Karin Khachanov, Evgeny Donskoy y, por supuesto, el eterno capitán Shamil Tarpishev, con quien los rusos ganaron las dos veces anteriores.
Bien, Lorenzo, hemos repasado algunos de los eventos más importantes del año 2021 y ahora nuestras miras están dirigidas a Pekín, donde el 4 de febrero comenzarán los Juegos Olímpicos de invierno. Esperamos que Rusia esté a la altura de su condición de uno de los líderes mundiales en deportes de invierno. Te agradezco mucho, Lorenzo, y feliz Navidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Ya estamos de vuelta para ofrecerles una edición especial.
Vivir en Rusia. Un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Un ejemplo de cómo una mentalidad abierta y una actitud proactiva borra las fronteras e enriquece la vida. Este es el caso del bonaerense Federico Ferro, quien, siguiendo su sueño, se trasladó a Rusia hace casi 5 años, donde hizo la carrera de filología rusa y hasta creó familia. Les invitamos a escuchar la entrevista que el argentino concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Resulta que es nuestra segunda conversación, porque la primera vez nosotros conversamos cuando pasaron 2 años después de su llegada a Rusia. Usted vino en 2017, ¿no? Nosotros conversamos con usted en el año 2019. Y sabe, yo pensé que 2 años pasados en Rusia, por un lado, sí que es un tiempo bastante serio, ¿no? Para hacer algún balance, para opinar sobre el país. Pero ahora, cuando casi 5 años en Rusia, yo creo que sí que sería interesante ver cómo ha cambiado quizás su percepción. Entonces, esa justamente sería mi primera pregunta. Ya casi 5 años en Rusia. Usted ha podido conocer, obviamente, mejor el país. Y, bien, la actitud y la opinión que usted tiene ahora mismo, ¿cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado para bien o ha cambiado quizás para el mal?
No. Ha cambiado hacia el bien. He podido conocer más profundamente y, en realidad, se ha profundizado la impresión que tenía en principio, digamos, que es bastante favorable. Por alguna razón yo sigo acá, digamos. Podía haber vuelto a la Argentina después de terminar la carrera, pero bueno, por ahora hemos decidido con mi esposa, se acuerda que le conté que me había casado y demás, ¿no? Seguir aquí, en Rusia, a lo mejor mudarnos de Pskov, que es donde ahora estoy viviendo, donde cursé toda la carrera de filología y demás. Pero no, la impresión general que tengo de Rusia es más favorable incluso que antes. Así que básicamente la respuesta es esa.
Muchas gracias, Federico. Y yo le pediría también recordar a nuestros oyentes la universidad y su carrera. ¿Por qué lo pregunto, no? Porque usted, cuando nosotros hablábamos en aquella ocasión, estaba cursando, ¿sí?, sus estudios en la universidad. Y ahora usted graduó de la misma.
Exactamente. Por suerte pude terminar con éxito los estudios. Yo cursé la carrera de filología, bacalabr, y esta carrera dura 4 años. Yo llegué en 2017 aquí y la terminé en julio de este año en la Universidad Estatal de Pskov, una muy buena universidad. Y a lo sumo para mi carrera, por lo menos, es una excelente universidad con muy buenos profesores, especialistas, digamos, en los temas que trata esta carrera, que son las letras, ¿no? Básicamente, las letras, esto, o sea, es el lenguaje en sus dos facetas, ¿no? Más científico y en su otra faceta más literaria, más artística. Así que, bueno, sí, terminé una dura carrera, bastante desafiante hacer en otro idioma, ¿no? Como el ruso, siendo nativo del español, una carrera como esta. Pero bueno, todo es posible.
Federico, muchísimas gracias. Y sabe, una pregunta más que quería hacerle. Yo me muevo siendo ruso, pero un poquito en ese mundo hispanohablante, iberoamericano, porque tengo muchos contactos, colegas acá, por ejemplo, latinoamericanos, españoles que viven, residen en Moscú. Yo veo ejemplos cuando la gente viene y luego se va sin encontrar acá algo que les haga detenerse, ¿no? Pero su caso en ese sentido destaca porque usted, yo sé que tiene muchos amigos, usted tiene excelentes relaciones, por ejemplo, con profesores en la universidad, ni hablar que su esposa es rusa, ¿no? Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la clave que usted ha encontrado? ¿Cómo usted ha logrado acá encontrarse incluso, bien, como un auténtico ruso? Yo sí le voy a decir, pero usted es argentino. Entonces, la clave de sobrevivir y de acá tener tantos amigos, buenas relaciones y adaptarse también a la vida de Rusia, ¿no?
Bueno, esto es una cuestión que depende en gran parte de mí, pero también depende del entorno que tengo, ¿no? En primer lugar, de lo que depende de mí, de lo subjetivo, digamos así. Lo primero es haber tenido, digamos, cuando decidí venir aquí, un verdadero deseo de sumergirme en la cultura rusa, un verdadero interés y amor por el idioma, por estudiarlo, por profundizarlo, por conocerlo, pero por la cultura también. Y no hay otra manera de conocer a fondo una cultura que estando aquí. Así que con ese deseo como primer motor, podríamos decir, pude venir acá y sortear las dificultades que ciertamente existen del desarraigo, ¿verdad? Porque quiérase que no, siendo argentino y habiendo vivido toda mi vida o prácticamente toda mi vida en Buenos Aires, se hace difícil, sobre todo cuando se pierde, digamos, el contacto, ¿no?, con las raíces, con el idioma y demás. Pero bueno, por suerte había una fuerte vocación de mi parte de hacer lo que hice, de venir aquí, y además hacerlo con mentalidad abierta, es decir, dispuesto a conocer, a sorprenderme, sin prejuicios, diría, ¿no? Y me parece que esta actitud, en principio, también fue bien recibida por las personas con las que me relacioné, los profesores en la universidad, mis compañeros y demás. Bueno, además está decir que también me ayudó mucho para adaptarme el haber conocido a mi esposa y que nos hayamos casado, formado una familia y demás, ¿no? De hecho, yo incluso ahora nosotros compramos un departamento aquí, vivimos en casa propia. Se podría decir que hasta desde ese punto de vista estoy adaptado, ¿no? Soy propietario del lugar en el que vivo. Y las relaciones sociales, cuando se van estableciendo de esta manera, bueno, me parece que es muy difícil que salga algo mal. Puede salir mejor o peor, pero en principio uno ya se siente parte de una comunidad, ¿no? Tengo una familia acá, que no es solamente mi esposa, son también sus padres, o sea, mis suegros. Hay toda una red de vínculos que son fundamentales para cualquier ser humano en cualquier parte y que por suerte aquí hemos podido construir. Así que sí, básicamente yo diría que se trata de eso, de haber venido con mucha vocación, con mucho entusiasmo y haber podido perseverar a lo largo del tiempo viendo cómo se desarrollaba ese deseo, esas ganas de, digamos, absorber verdaderamente la cultura rusa.
Sí, Federico, y muchísimas gracias por mencionar a su familia rusa, porque también es una pregunta que quería hacerle, ¿no? ¿Cómo es ser un argentino dentro de lo que es la familia rusa? Quizás usted haya notado algunas diferencias o algunas cosas que usted podría resaltar, por ejemplo, desde el punto de vista positivo, o, digamos, las familias en todo el mundo es más o menos lo mismo. Entonces, sobre algunas particularidades que usted resaltaría, yo quisiera preguntarle.
Interesante, porque la verdad es que me cuesta mucho ver alguna diferencia. Me sentí tan naturalmente integrado enseguida, aceptado por la familia, digamos, de mi esposa, que no me llamó en ningún momento nada la atención. Fue un proceso muy natural, donde ellos me aceptan perfectamente, me integran, me quieren, y donde yo también, ¿no?, siento afecto por ellos y estoy perfectamente integrado. Así que no veo una particularidad especial. Sí me sorprendió un poco, pero no demasiado tampoco, ¿no? Pero yo esperaba que fueran un poco más cerrados. Esto podría formar parte de algún prejuicio, ¿no? Pero sobre todo porque estando acá en Pskov, que es una pequeña ciudad, no tan cosmopolita como podría ser San Petersburgo o Moscú o incluso alguna otra ciudad grande de Rusia. Y por ese mismo tema yo pensé que a lo mejor podían ser más cerrados o más reactivos a un extranjero y a un extranjero en la familia aún más. Pero no, sorprendentemente para mi pequeño prejuicio fue muy natural, digamos, el proceso de formar parte de la familia de mi esposa.
Sí, Federico, y también usted me ha hecho también pensar una cosa, y porque usted dice que Pskov no es una ciudad demasiado grande, pero bien, tampoco es pequeña, ¿no? Porque se trata de unos, si no me equivoco, 200.000 habitantes, pero en cualquier caso, yo creo que un argentino en la ciudad es la noticia, y eso quisiera preguntarle, ¿es la noticia? Bien, ¿no? La gente lo toma tranquilamente.
Mucha gente se sorprende cuando sabe que soy argentino y que estoy viviendo acá. Me preguntan, ¿y cómo es que caíste aquí? Ciudad papada. Pero en realidad hay mucha gente que tampoco se sorprende, digamos. Es como en todos lados, me parece. A alguna gente le llama mucho la atención y a otra gente le parece normal. Así que no es tan la noticia. En la universidad era más la noticia, sobre todo los primeros años, ¿no? Era más llamativo que estuviera un estudiante argentino y demás. Pero en general yo ahora diría, me siento tan integrado que ni me doy cuenta en realidad si llama tanto la atención o no, pero me parece que no, que es bastante normal y lo aceptan con bastante naturalidad en general.
¿Sabe? Yo me permitiría un poquito aquí opinar en el sentido de que yo creo que también se explica esto por la buena percepción que usted quizás haya notado en Rusia por América Latina y por Argentina en particular, porque realmente es un país que está presente en el imaginario en muchos sentidos acá en Rusia. Buenos Aires es una ciudad conocida, a pesar de que, bien, obviamente no mucha gente ha estado ahí. Pero bien, Argentina es algo que nosotros acá tenemos muy buena percepción. Así que yo creo que eso ha jugado, entre otros factores, a su favor.
Sí, sí, yo coincido con eso 100%, porque incluso recuerdo el primer año que estuve aquí en la universidad, enseguida los profesores me proponían hacer trabajos vinculando cuestiones culturales argentinas con cuestiones culturales rusas. Por ejemplo, recuerdo haber hecho un trabajo sobre el pintor Surikov y un músico argentino, Jorge Bozzo, que hizo una composición basada en las pinturas de Surikov, y eso fue muy interesante. Enseguida me mencionaban a músicos como Piazzolla, escritores como Borges, digamos, como que sí, había una muy interesada, en el buen sentido, percepción de lo que era la Argentina y demás. En ese sentido, sí, muy buena recepción.
Sí, Federico, y otra pregunta, ¿y cómo se te ha caído? Pero bien, obviamente en el sentido bueno, ¿no?, de esta palabra, en Rusia, en Pskov, ¿no? Porque realmente usted es un bonaerense, capital argentina, y usted se ha trasladado a Rusia no siendo chico, ¿no? Y entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿no?, ¿usted cómo lo explicaría, ¿no?, incluso a sí mismo quizás?
Y básicamente la pregunta sería, ¿por qué yo vine acá, a Pskov, y no a otra ciudad, y por qué a mi edad?
Yo creo que quizás sí, esta sería la pregunta, ¿por qué ha decidido no solamente mudarse a otro lugar, sino incluso a un lugar realmente extremadamente, yo incluso diría, lejano y diferente, ¿no?, al menos a primera vista?
Lo primero para decirles que, bueno, siendo mi deseo verdaderamente estudiar el idioma ruso en profundidad y conocer y sumergirme en la cultura rusa, no había manera de no ir lejos desde Buenos Aires, ¿no? Tenía que venir sí o sí a Rusia. Después, el otro elemento es ver, digamos, yo quería estudiar realmente esta carrera que tiene que ver con las letras, con la cultura, con lo escrito, con el lenguaje, con la comunicación también, en definitiva, ¿no? Y el lugar, digamos, donde pude aplicar era esta universidad que estaba acá. Así que no lo dudé ni un segundo. En cuanto encontré un lugar donde podía conseguir la posibilidad de estudiar, es decir, en cuanto conseguí la beca que me habilitaba a venir a hacer los estudios acá, no lo dudé para nada. Dije, bueno, voy a conocer Rusia, y además incluso tenía un atractivo que es, no va a ser el típico viaje a Rusia, va a ser el viaje a una ciudad de una, digamos así, Rusia un poco más profunda, con algunas características que no conozco. También una cierta sensación de atracción, digamos así, por lo desconocido, ¿no?, dentro del contexto de todo lo que conocía, que era el interés por el idioma y la cultura. Así que básicamente eso, esa sería la respuesta. Y a esta edad, porque me parece que nunca es tarde cuando uno encuentra una vocación tan clara, cuando uno tiene ese deseo del que le hablaba al principio, tan certero, nunca es tarde para ir en su busca y tratar de desarrollarlo, para hacer en definitiva estar mejor en el mundo, ¿no?
Federico, muchas gracias por la respuesta tan explícita. Y una cosa que quisiera también preguntarle, porque usted ha dicho que, bien, usted realmente ya está tan arraigado acá en este país, y con su esposa, por lo que yo he entendido sus palabras, ni se plantean en los próximos tiempos mudarse. Así que realmente usted parece que ve y vincula su futuro, al menos bastante inmediato, con este país. Tiene proyectos, tiene planes, y bien, entonces aquí va a estar usted.
Mire, le cuento, en realidad no es que no nos lo planteamos en absoluto. Lo que pasa es que no tenemos ninguna urgencia de hacerlo. Forma parte, digamos, el hecho de volvernos, de que yo vuelva con mi esposa a Buenos Aires, forma parte de una posibilidad entre muchos proyectos donde no está incluido volverse. O sea, podríamos volver como no volver. Yo le cuento, en este último tiempo también estuve haciendo trámites para lograr el permiso de residencia y trabajo aquí en Rusia, lo que conseguí exitosamente hace no mucho, y por lo tanto no tengo necesidad a priori de irme. Y los proyectos son de lo más variados. Mi mujer, por ejemplo, trabaja en marketing digital y le va muy bien con eso. Por lo tanto, ella podría trabajar en casi cualquier lado del mundo, ¿no?, porque se maneja básicamente a través de internet y redes sociales y demás. Y yo Me estoy desempeñando como profesor de español acá a través de internet también para los rusos. Así que de esta manera por ahora nos ganamos la vida. Los proyectos son muy amplios. Yo, por ejemplo, tengo muchas ganas de hacer una traducción de un escritor ruso, Shalamov. Pero bueno, eso habría que con tiempo trabajarlo y demás, pero lo estoy ya empezando a proyectar, a pergeniar y a ver cómo la encaro. Así que bueno, sí, en principio es muy posible que nos quedemos aquí bastante tiempo más, pero no se descarta nada, porque si apareciera alguna interesante propuesta de trabajo o posibilidad para ir a vivir a Buenos Aires, también la podríamos tomar.
Muchísimas gracias, Federico. Además, gracias por sus planes que tienen que ver con hacer disponible en español obras de nuestros escritores. Realmente una tarea que yo personalmente agradezco y una tarea muy digna. Y sabe, yo creo que también yo quisiera, para concluir, es importante mencionar que entre otros factores lo que le ha permitido acercarse a este idioma, que yo lo personalmente considero complicado, el idioma ruso, pero bien, usted está...
Yo también.
Pero bien, yo puedo, para que nuestros oyentes sepan, usted lo habla perfectamente, ¿no? Y el papel jugado por los cursos oficiales de ruso en Argentina. Entonces, yo entiendo que este fue como el primer paso, pero digamos, como ese primer paso, pero un paso muy importante.
Agradezco haber podido ir a cursar mis primeros momentos de ruso al Instituto de Cursos Oficiales de Ruso, y en particular con la doctora Tamara Vistushenko, porque eso me dio las bases como para poder venir aquí con un buen nivel de idioma, y además porque eso me dio la posibilidad de dar el examen internacional de ruso, sin lo cual era imposible pensar en venir aquí, ¿no? Así que eso fue muy importante para mí y lo sigue siendo. De hecho, sigo en contacto con ellos. Hace poco di una charla contando un poco de mis experiencias a los alumnos, que me pareció muy interesante, muy productiva.
Federico, entonces, por nuestra parte, desde nuestro equipo, le deseamos muchos éxitos y le trasladamos realmente nuestro agradecimiento por todo, tanto por la manera que usted ha arraigado, digamos, en este país, por sus planes que tienen que ver con difundir a nuestra cultura. Y realmente muchísimas gracias también por hablar con nosotros.
No, por favor, el agradecido soy yo. Les agradezco mucho por la oportunidad de contar mi experiencia. Y bueno, espero que sigamos en contacto de alguna manera. Y les agradezco mucho por esta entrevista.
Feliz Navidad, con que no haya infelicidad.
final de esta edición 170 de Octavo Mandamiento, Víctor, en un día muy especial para la comunidad cristiana a nivel mundial.
Sí, señor. Hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde la capital catalana, Barcelona, Javier Benítez. Primero que nada, les deseamos a todos una feliz Navidad. La invitación para reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.